Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Esta música que nos recuerda un poco ese pasado de la del mundo, ese pasado del mundo antiguo, cuando el Mediterráneo era el centro del mundo, cuando miles de cosas acontecían justamente en ese corazón, en ese infinito que representaba justamente ese mundo antiguo, cercado o mejor sentado por un mar, por un río. Queremos iniciar nuestro programa del día de hoy. Queremos iniciar justamente iniciando con esos temas centrales de lo que significa hoy, ayer y mañana, con esa evocación justamente a ese pasado. Y queremos comenzar dándoles la bienvenida justamente y también saludando a nuestra mesa de trabajo, saludando a esta mesa que, como siempre, cada lunes a las 9 de la mañana se reúne alrededor de la cultura, se reúne alrededor el mundo histórico, el mundo literario, el mundo cultural, para traer lo mejor de todo este, de todo este conjunto, y de esa manera conversar durante una hora. Entonces, quiero iniciar saludando a Juliana. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos nuestros ciberoyentes.
Muchas gracias, Juliana, por sus saludos. Recuérdeme, por favor, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos.
Pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues muchas gracias, Juliana, ya lo saben, allí pueden encontrarla a ella con todo el contenido pues que replica o que produce para redes sociales. Asimismo, queremos saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, bien, porque el tema que hoy vamos a tratar tiene sobre mí un efecto muy poderoso.
Pues muchas gracias, como siempre, profesor, por estar con nosotros. Así es, creo que para los tres el tema del día de hoy, el tema que vamos a tratar es, sin duda alguna, un tema que sorprende, es un tema que nos apasiona y es un tema del cual pues hemos quedado contagiados desde finales del año pasado, cuando se publicó este libro y también conocimos alrededor del mundo la figura de su autora. Entonces, antes de presentar formalmente el tema, quiero invitar a todos nuestros amigos ciberoyentes a que nos sigan en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio y pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus perspectivas del programa, de este y todos los programas que hacemos con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo, pues la invitación también es para que se pierdan alguna parte de este programa, sean revivirlo, sean volver a escucharlo. Lo pueden hacer a través de plataformas como Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, también a través de nuestra página web www.rosarradio.co, y asimismo en otras plataformas como Spotify y Deezer. Allí pues no solamente nos encuentran a nosotros, no solo nos encuentran a hoy, ayer y mañana, sino a todos los programas que se hacen en U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y pues nada, queremos entonces hacerles disfrutar la siguiente hora. Vamos a estar hablando sobre uno de los libros más importantes, más influyentes de los últimos meses. Estoy hablando de El Infinito en un Junco, un libro que ha sorprendido al mundo hispano, que sin duda alguna pues tiene el mérito de merecer un programa entero, y vamos a estar también hablando sobre su autora, Irene Vallejo, quien sin duda alguna ha demostrado que las letras siguen vivas, que la literatura sigue viva y que la letra impresa no ha muerto, que es uno de los mensajes más contundentes que podremos recibir durante estos meses de pandemia, y que sobre todo en estos últimos años en los cuales tantas personas han vaticinado el final del libro, ella ha demostrado justamente con su libro que el final del libro no está próximo, y que por el contrario parece que ese maravilloso instrumento usado desde los tiempos de nuestros más remotos antepasados hasta nuestros días, pues sigue vivo, sigue sorprendiendo y sigue siendo parte fundamental de la vida social de los seres humanos. Entonces, queremos darles la bienvenida a este programa, queremos darles y desearles pues un buen inicio de semana, y comenzamos de una vez con nuestro programa del día de hoy.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Fue justamente en esta feria del libro, en una feria del libro que tuvo varias relaciones atípicas, como siempre, que desde el momento en que inició la pandemia y que culminó ayer, que conocimos en Colombia o trajimos de primera mano a una figura como Irene Vallejo, quien fue entrevistada por El Tiempo y por Juan Esteban Constain, en una entrevista que sin duda alguna cambió para siempre la manera y que nos permitió justamente conocer la intimidad de esta mujer. Es profesor Álvaro Pablo, estamos hablando de Irene Vallejo, una mujer que nació en España en 1979. Yo creo que es necesario iniciar por ese principio, ¿no? Iniciar por esa relación con los libros, y iniciar justamente por esa España que le toca a Irene Vallejo, y esa relación entre esa España que estaba entre el antiguo régimen del franquismo y el nacimiento de la la moderna democracia española, en el cual a ella le toca crecer. ¿Cómo es esa España? Y justamente, ¿cómo es la relación de esa España con los libros? Profesor, por favor.
Hay problemas de sonido cerrado.
Entonces quiero repetir la pregunta, a ver si me logra explicar.
La capté. Primero, Nicolás, aunque ya mencionaste al escritor Juan Esteban Constain, creo que Juan Esteban merece un mínimo adicional de comentarios. Primero que todo, Juan Esteban se perfila hoy por hoy como uno de los mejores escritores nacionales. Segundo, Juan Esteban ha escrito hasta el día de hoy el mejor ensayo biográfico que se haya hecho hasta el momento sobre Gómez Hurtado, titulado Álvaro, su vida y su siglo. Otros textos como Calamares en su tinta, Calcio, Los Mártires, El Naufragio de un Imperio, El Hombre que no fue Jueves, sumado a que es columnista permanente del Tiempo, pues lo coloca en un lugar muy privilegiado, con un futuro narrativo que solo pronostica éxito. Ahora bien, de las múltiples entrevistas que se le hicieron nacional del libro, la de Juan Esteban Constaín fue una de las más sobresalientes por la agudeza de sus preguntas, por haber leído de manera profunda y acuciosa El infinito en un junco, y con una ventaja adicional: Constaín es un devoto del mundo clásico, como a sus amigos y a otra gente nos consta desde hace mucho tiempo. Ahora, siempre tenemos la tendencia a meterle ideología a las cosas. El que pretenda encontrar manifiestos feministas en El infinito en un junco, críticas feroces a la época franquista, se va a llevar un chasco, porque no es que eso no sea importante, sino que no es la temática central del libro. Esta niña filóloga clásica con un doctorado europeo por cuenta de las universidades de Zaragoza y de Florencia, no tiene interés distinto en reivindicar el mundo clásico previa ubicación geográfica en un estilo verdaderamente atractivo, que lo atrapa uno desde la primera página. Un libro que yo no voy a decir estúpidamente que es bonito, como se dice ahora, ante algo que causa cierto impacto. No, es un libro exquisito, que no es lo mismo decir que es bonito, ¿no? Entonces, pues yo que me lo leí, lo mismo que Juan Esteban Constaín, desde la primera página hasta la última, obviamente hay momentos, y no solo en la época de Franco, en que el libro es un enemigo de los totalitarismos, pero exactamente el libro no pretende ser el eterno cuento y el eterno afán de a ver cómo me rotulan ideológicamente. Primero que todo, es una mujer que tiene intereses diferentes a eso. Segundo, es una mujer de una sencillez que enamora. Tercero, es una mujer que es tan franca que dice que tiene un niño especial al que adora con toda su alma. Segundo, no se negó a ninguna de las múltiples entrevistas, entre las cuales, vuelvo y repito, la más inteligente me pareció la de Juan Esteban Constaín Croce. No. Aló. Hay textos que permiten de entrada hablar del tema ideológico, el tema feminista, el tema animalista, que tampoco es que merezcan desdén por mi parte, sino que aquí simplemente no es el lugar apropiado, ¿no? Entonces, pues aquí no estamos hablando de Simón de Beauvoir, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando de Marquise, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando de Jean-Paul Sartre, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando de los nadaístas, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando de las venas abiertas de América Latina, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando de los hijos de Sánchez y la sociología del hambre, sino Irene Vallejo. Aquí no estamos hablando del manifiesto del Partido Comunista, muy importante, pero estamos es con Irene Vallejo, ¿no?
Profesor, pero no sé si, no es por llevarle la contraria ni nada por el estilo, pero yo en las entrevistas, creo que es en la de la Fundación BBVA, Irene Vallejo rescata que la posición de ella es, por supuesto, femenina, al ser una mujer, y que el plan de ella, de alguna forma, que incluso creo que el capítulo 43 de Añicos de Voces Femeninas del libro, ella dice que quiere rescatar las figuras olvidadas femeninas, como lo son, por ejemplo, ella da un ejemplo de la sacerdotisa acadia llamada Echetuana, y también sobre que las primeras narradoras de la historia fueron las mujeres cosedoras y que por eso habían tantas metáforas a la labor de coser dentro de la literatura. Muy fuera, por
Evidentemente,
cierto, de
evidentemente,
movimientos
Juliana,
feministas, pues.
yo no estoy entrando en contradicción. Alguno de sus títulos, que además son bellísimos, en algunos habla y te daría la razón, pero es que ella aborda todo desde la perspectiva del mundo clásico, añicos de voces femeninas. Y frente a su actitud, por lo menos potencialmente antifranquista, ella es clara en sostener que desde las épocas más inmemoriales ha habido totalitarismos que lo primero que hacen es buscar destruir bibliotecas, y a eso nos hemos referido en varios programas, cuando Stalin manda quemar libros, cuando Hitler manda quemar libros, cuando Pinochet mandó quemar libros, cuando Fidel Castro mandó quemar libros, ¿no? No, además el problema del talento no es ni masculino ni femenino, es talento. ¿Se tiene talento o no se tiene talento?
Así es, profesor, estamos, creo que de acuerdo. Igual mantenemos como que yo creo que es necesario que hubiera como una voz femenina dentro de los libros, que hablan sobre libros, porque yo, por ejemplo, tengo una fascinación con Alberto Manguel y con el libro de Una historia de la lectura. Y si bien traían varias aparte sobre las mujeres dentro de la literatura y dentro de la historia antigua, creo que el libro de Irene Vallejo era totalmente necesario en ese aspecto, sin desmeritar el resto del contenido que, como usted dice, es muy interesante.
Sí, ahora la gente olvida por el éxito monumental del infinito en un junco, que no es la primera vez que Irene Vallejo incursiona con gran éxito en las letras. Primero hay que hacer unos mínimos antecedentes. Irene Vallejo, oriunda de Zaragoza, venía, y lo ha dicho con sus propias palabras, de un hogar absolutamente culto, donde el relato para los niños por las noches era absolutamente encantador y obligatorio, cosa que hoy ya es prácticamente inexistente, causando en eso un estrago en las mentes juveniles, que prefieren ver jueguitos ahí, mecánicos, en la tecnología de ahora, y se perdió hace mucho tiempo la hora del cuento, que en Colombia tuvo una valiosísima tradición y que eso fue universal, eso cobijó al mundo entero. Aparte de eso, desde niña se fascinó con el mundo de los libros. Aparte de eso, su biblioteca personal, que procura llevarla a todas partes cuando ha tenido que ir a otros países, consta de más de 6.000 volúmenes. Entonces, desde esa perspectiva, y sí, desde su perspectiva como mujer, me le quito el sombrero, me merece todo mi respeto, me parece que estamos ante una inteligencia fuera de serie, y como es una mujer muy joven, se esperan de ella muchos probables éxitos similares o incluso superiores al infinito. Es un junco. Aparte de que uno aprende geografía con una facilidad increíble, porque el lenguaje no tiene esa aridez y esa arrogancia del típico resumen ejecutivo. No, no. habla con el alma, habla con la sangre, habla con la piel. Esos son los libros que estremece. Si se me hiciera la pregunta imbécil que se sigue haciendo todavía, de que en caso de incendio, ¿qué libro salvaría yo? Contestaría sin vacilar El infinito en un junco de Irene Vallejo.
Pues justamente le propongo, profesor y Juliana, que escuchemos una breve lectura que hizo Irene Vallejo, justamente lo que es el libro y lo que representó el libro para su infancia. Entonces vamos a escuchar justamente la voz de esta autora que desde el 2019 nos ha sorprendido con este libro, que en el 2020 alcanzó pues la fama justamente con El infinito, ¿no?
Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban la página donde la víspera abandonamos la lectura, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Desde tiempos remotos las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar, en la noche, la memoria de los cuentos, las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Por eso textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso, los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas, del tapiz mágico de Sherezade. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto, nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz.
Es justamente la voz de Irene Vallejo describiéndonos un poco de esos inicios literarios que ella compara, ¿no?, con esos hilares, con esos esas labores femeninas del tejido y de el bordado, de la manera como a través de ese hilar, a través de ese contacto con los textiles, se inician las primeras historias, los primeros relatos, iniciados, por ejemplo, con los primeros comerciantes que de un lado a otro precisamente exportaban sus telas, y a través de sus viajes contaban las leyendas y las tradiciones orales de cada lugar en donde recorrían, o aquellos relatos contados por las mujeres en el momento En el momento en que se encontraban justamente para hilar, para bordar, para tejer, para construir a través del tejido algo que se formaba también en otro tejido, un tejido comunal, en un tejido social. Liana, hablemos un poco de la rareza de El infinito en un junco, porque sin duda alguna es un libro que no sería posible a través de que quizás si habláramos un poco de los vicios de las editoriales, de las cuales se ha hablado durante los últimos años respecto a que si no es un libro que fuera fácilmente visto como un libro comercial, no se va a producir. Sin embargo, El infinito en un junco ha demostrado que un tema poco convencional es un tema ampliamente dado para que todas las personas puedan disfrutarlo. Hablemos un poco entonces de esa rareza que implica El infinito en un junco.
Así es, Nicolás. Creo que cierto sector está sorprendido porque este libro no solamente lo está leyendo, no sé, los columnistas del país y ese público más selecto de gente, por ejemplo, el profesor Álvaro Pablo, pero al mismo tiempo lo están leyendo gente joven. Por ejemplo, yo estaba mirando ayer en lo que se conoce como BookTube, que vienen siendo los muchachos, gente joven que habla de libros. Estaban haciendo reseñas, hay varias reseñas, y en uno incluso que es español, Trota Libros, me parece que se llama, Irene Vallejo le contesta en el video de YouTube, y el hombre tiene como ciertas críticas respecto a que la literatura no debería verse como de forma tan, no sé, impecable, y pone ciertos argumentos, y la autora tiene como la humildad de decir, voy a anotarlo, me parece interesante, a una persona que no llenaba, por ejemplo, las 200.000 vistas, aunque es uno de los más grandes youtubers de habla hispana. Entonces, eso me parece interesante, que así sea gente terriblemente estudiada, gente erudita, como podría ser el profesor Álvaro Pablo, las personas del país, las personas de iFestival, porque también tuvo una entrevista con Abad Facialince, lo están leyendo las personas de a pie, los jóvenes, porque se está creando, y a mí eso me parece hermoso, ciertas comunidades en TikTok, en YouTube, de gente que lee y que comenta, que están un poquito como mal encaminados, pero están leyendo, y eso me parece como hermoso.
Eso me parece a mí un dato valioso, que la gente joven se haya acercado con amor y respeto al libro de Irene Vallejo. Lo que pasa es que al leer yo El infinito en un junco, aparte de la erudición, porque también la erudición por la erudición a mí me aburre profundamente, yo evoqué mi propio mundo de la infancia. Yo fui uno entre miles de niños colombianos de mi generación que esperábamos con ansiedad frenética que fuera la noche, que se hiciera la noche y que aparecieran en la habitación mi padre y mi madre diciendo se portaron bien, y todos decíamos que sí. Entonces primero su mamá va a empezar una historia, la deja inconclusa para seguir la mañana, y yo también después de su mamá les voy a contar una historia un poco terrorífica, pero también la dejo inconclusa. De ahí a que me enamorara de los libros, el paso era muy sencillo. No es la primera vez que yo expreso que los niños de hoy en día, particularmente los de mi país, me inspiran una profunda compasión, porque sus padres ejecutivos ambos llegan rematados del trabajo, las máquinas los absorben por completo, el diálogo es casi nulo o inexistente, y se perdió ese mundo mágico, entre comillas, porque Irene Vallejo demuestra que aunque ha sido olvidado y medio marginado el libro, ella le hace una apuesta muy optimista. el libro no morirá, parece ser su mensaje. Y otra cosa que dijo en reiteradas oportunidades en tiempos de pandemia que todavía no acaban: si no hubiera escrito este libro, me hubiera chiflado. Y yo también le digo a Irene Vallejo, si es, hay la posibilidad de que me oiga, que si no hubiera sido por su libro, yo probablemente también me hubiera deschavetado, por lo menos ocasionalmente.
Es que creo que uno de los y de las cuestiones más sorprendentes respecto al libro es que cuando hablamos de la pandemia y cuando hablamos de la literatura de la pandemia, posiblemente el primer libro al cual uno se hubiera referido es La Peste de Camille, ¿no? O cuando uno habla de cine, entonces El Ángel Exterminador de Buñuel, películas que hablaban o libros que hablan del encierro, que hablan de la peste, que hablan de la enfermedad, que hablan de lo que el mundo está viviendo o el mundo está viviendo hasta nuestros días. Sin embargo, sorprende que el libro de la pandemia, que muchos lo han calificado así, el libro redentor de la pandemia, está lejos de ser un libro que nos habla sobre las pestes, que nos habla sobre las enfermedades, que nos habla sobre los encierros, y nos habla más bien de las posibilidades de libertad, de las posibilidades que significa un libro sobre los libros y un libro sobre el mundo antiguo, ¿no? Un mundo visto desde las guerras que se producen por el conocimiento, un libro que nos habla de la mítica Alejandría, un libro que nos habla de cómo seres que eran casi sorprendentes, que son míticos en sí mismos por ser justamente los héroes y los reyes de las guerras, les van a darlo todo por tratar de conseguir ciertos libros, por tratar de reproducir ese conocimiento que estaba guardado en zafiros, que estaba guardado en telas, que estaba guardado en cueros, que estaba guardado en juncos, y que va a llegar a ser justamente el origen de toda nuestra civilización occidental. Entonces, no es una tarea menor lo que hace Irene Vallejo a través de su libro, sino que es sorprendente. Y lo mismo, es sorprendente que todo el mundo esté relacionado o esté tratando de relacionarse de alguna u otra manera con el mundo antiguo a través de este libro. Yo creo que es el pasabocas, es la entrada, es el primer plato el cual podría ser la posibilidad y puede generar la posibilidad de que toda una nueva generación se vaya acercando al mundo clásico, que se vaya acercando a tantos autores que durante mucho tiempo se han visto como lejanos, ¿no? Cuando uno habla de Homero, cuando uno habla de tantos otros, pues por lo general uno siempre los ve lejanos y siempre los ve como el libro obligatorio de la escuela. Y Irene Vallejo abre la posibilidad de que no sea solamente el libro obligatorio de la escuela, sino que sea el libro cercano, el libro que abra justamente la imaginación a unos seres que tal vez en nuestro tiempo sean imposibles. Yo no sé, profesor y Juliana, pero algo que hablábamos justamente con usted, Juliana, anoche, es que un libro sobre los libros es más bien algo escaso, ¿no? Es algo más bien raro. Sí. Y poder tener la posibilidad de conocer
incluso
un libro sobre los libros es maravilloso.
Irene Vallejo demuestra que el placer no es incompatible con la lectura. Hoy, lamentablemente, lo que pasa es que predomina una visión hedonista, escéptica o nihilista del mundo, donde el placer es como la máxima meta a conseguir. No. Para mí, uno de los personajes, aparte de otros que yo mismo desconocía, que le da un atractivo único, es Alejandro el Macedonio, el hombre que buscaba, que al cual le pareció que el mundo nunca era suficiente, de acuerdo al título que ella misma coloca, y que era un ávido lector pese a que murió tan trágica y tan joven. Pero es que las edades en esas épocas no pasaban de los 30 o los 35 años. La figura de Alejandro, la figura de la mítica Alejandría, brillan con una luz de una intensidad maravillosa. Es un libro que le enseña a uno al menos a respetar el libro, a amarlo, a cuidarlo, a preservarlo, a lanzar la gran profecía que la lanza ella. El libro no morirá.
Así es, creo que ese mensaje es contundente, sobre todo porque justamente cuando uno habla de Alejandría, habla de una biblioteca enorme que pasó por dos incendios, ¿no? Uno, el último, en manos de ciertas figuras del cristianismo que vieron en Alejandría una cuna de perversión y que decidieron incendiar la biblioteca, y del cual muchos zafiros y muchos libros se perdieron justamente por ambos incendios, pero aún así es tan mítica que se preserva en la memoria de todas las personas, y es tan mítica que lo poco que se puede rescatar es el inicio nuevamente de este mundo moderno, de este mundo occidental cuando menos, que pues hace parte de nuestra vida. Profesor, yo quisiera que habláramos un poco entonces de esa labor de los filólogos, de la arquivística, que es tan importante en libros como este. ¿Por qué justamente es tan importante la filología y cuál es el centro de su estudio?
Sí, pues dicho en términos casi de escuela primaria, es el estudio del lenguaje. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de filología, nuestro medio nunca ha tenido ni el protagonismo ni la proyección de vida. Hoy yo podría decir que casi que el que hace una apuesta para estudiar filología, de alguna manera está diciendo: me quiero suicidar.
Y es tremendo, ¿no? Porque justamente creo que lo que hace el libro es, porque justamente esa es la visión que tenemos en muchos aspectos, ¿no? El estudiar la ciencia del lenguaje, el estudiar la ciencia de los libros, el estudiar estas ciencias, puede ser complicadísimo en muchos de nuestros medios, y más en el mundo moderno, nuevamente, en donde las líneas editoriales ya tienen algo fijo, en donde ya todo está y aparece establecido. Sin embargo, creo que el poder y el secreto del infinito en un junco es que abre la posibilidad a un montón de nuevos estudios literarios, y eso también abre la posibilidad a un montón de nuevas posibilidades respecto al mundo editorial. Julián, hablemos un poco de eso, hablemos un poco de cómo es el mundo editorial y cómo el infinito en un junco cambia por completo la manera como lectores, como productores de libros y como autores, transforma totalmente esas dinámicas que hasta este momento se estaban dando, ¿no? Unas dinámicas que tal vez se enmarcaban en el consumismo, que tal vez sobrevaloraban algunos autores, dejaban por debajo algunos temas. Y cómo a través de este libro justamente parece que los temas, ya no hay tema malo para una editorial, ya parece que todos los temas podrían ser nuevamente retomados. Hablemos un poco de eso.
Sí, pues Yo siento que no podemos negar, digamos, que con este tema de lo que contaba yo de Butuk, que fue, no fue ahorita, fue más o menos como mediados de 2016, por esos tiempos, las editoriales sí tenían como una mercadotecnia y le daban los libros a las personas y estos niños los decían a los otros, cómprenlo, y acumulaban un montón de libros, era una cosa, una locura. Y muchos de esos libros hoy en día no envejecieron bien. Sin embargo, yo siento que pese a que muchos profanadores de la el fin de los libros han intentado, llevan como unos 20 años, las últimas dos décadas, diciendo que ya murió, que ya no más, que los dejen quietos, que los libros ya no venden. Tenemos lo que nos pasa con Irene Vallejo, por ejemplo, lo que nos pasa con El Olvido que Seremos. Mucha gente ha leído El Olvido que Seremos. Hay otro, por ejemplo, Yuval Noah Harari, que es de divulgación científica y también uno lo ve en todos los puestos de libros, lo ve haciendo fila en el supermercado, en El Éxito. Es un libro que se vende mucho y que tiene unas buenas bases, que es de ciencia, divulgación de ciencia. Irene Vallejo vendría haciendo libros sobre libros y está llegando a una gran cantidad de públicos. Entonces yo siento que en el fondo están como ciertos lectores que están un poco más arriba en conocimientos tal vez, y tenemos lectores jóvenes, y en algún punto los dos círculos se cruzan y encuentran títulos que les gustan, y yo creo que esos libros son los que van a mantenerse en el tiempo y que van a envejecer bien. El Perfume, por ejemplo, es otro, que en su tiempo se creía que era un libro clásico, y realmente no, el autor era una persona joven que estaba vivo. Y mucha gente ha leído El Perfume y vendría siendo como un clásico nuevo.
El Homo Deus también podría ser uno de esos libros que junta y que sorprende justamente por esa relación entre un libro diseñado para presentar algo como la historia y que es leído por gente que no necesariamente es historiadora, ¿no? Y no necesariamente tiene las intenciones de estudiar historia, sin embargo es un libro que atrapa, porque eso es otra cosa que tiene Irene Vallejo en su prosa, que es una prosa que atrapa, es una prosa que es medio novelada, no es una cita tras cita tras cita, y aunque es un libro que tiene muy buenas referencias, y que tiene muy buenas citas en su interior, también es un libro que se permite el lujo de novelar algunas partes, de hacernos transmitir que justamente esas leyendas historiográficas, esas leyendas de nuestra historia, como Alejandro Magno, pues también son figuras humanas, también son figuras que trascienden. Juliana, por favor.
Sí, y yo iba a agregar que me gusta un poco, claro que he visto como ciertas críticas negativas respecto a eso, que ella trae cosas de la cultura popular a eventos clásicos. Por ejemplo, en Alejandro lo comparaba con un muchacho que se va a dormir con la foto de su futbolista favorito por esa amor que tenía Alejandro por Aquiles, creo que era. También nos habla, por ejemplo, de Iron Maiden, cuando está hablando de Alejandro, porque Iron Maiden hizo una canción sobre Alejandro. Entonces, nos habla de Tolkien para hablarnos de Alejandro, de los Hobbits para hablarnos de Alejandro. Entonces, yo creo que esas cosas, que sí tiene como cierta crítica, yo leí algo, una crítica negativa de una bibliotecaria que decía que eso no le había gustado, pero me parece que es totalmente válido y que hace más amena la lectura sin que no tenga como cierto rigor histórico, que ese es otro tema del que se le critica, que hay ciertas cosas muy puntuales que puede que no hayan sido así, pero no son, serían como demasiado específicas. Entonces yo creo que el libro de Irene Vallejo no es un libro técnico, no es un libro, puede que sí lo leamos en la universidad por ahí en primer, segundo semestre, pero no ese es el fin, sino llegar como a más gente y hablar sobre, porque en el fondo ella es como divulgadora de los libros clásicos, llegar a la mayor cantidad de personas.
Es una divulgación, así es. Y
sí, es
creo
una divulgadora,
que ese
pero,
mensaje es claro.
Pero sencillamente ella ya está a portas de volverse un clásico. O sea, dentro de 50 años, que yo por lo menos no estaré acá, se seguirá hablando de Irene Vallejo. No sé si el olvido que seremos se seguirá hablando. Por lo menos cuando fue llevado al cine, el desastre cinematográfico fue rotundo y terrible. Se nos está olvidando que en corto tiempo ella no solo ha escrito El infinito de El infinito en un junco, tiene novelas muy bien reseñadas y aprobadas por la crítica, como La luz sepultada en el 2011, La leyenda de las mareas mansas, además los títulos son hermosos, en el 2015, y aparte de su famoso manifiesto Por la lectura. Y hay que recordar que entre muchas distinciones que ha obtenido, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en el 2020.
Claro, y creo que es eso también lo que ha permitido que el mundo la conozca, la serie de reconocimientos que ha recibido su ensayo, porque son los reconocimientos de una sociedad que está agradecida justamente, porque algo que ella dice mucho en las entrevistas es que el libro la salvó, ¿no? Ese libro que ella inició a escribir desde unas situaciones muy personales, salvó, pero asimismo ha salvado a un montón de personas. Es un libro que desde la ciencia es capaz de salvar, de ser el bálsamo en momentos tan complicados como los han sido la pandemia. Yo quiero que antes de continuar y antes de darle la palabra, profesor, escuchemos un fragmento muy breve de lo que fue esa entrevista que le hizo Juan Esteban Constain a Irene Vallejo a inicios de lo que fue esta Feria del Libro, nuevamente una Feria del Libro que nos trajo una serie de novedades que sin duda alguna eran necesarias que llegara. Entonces vamos a escuchar justamente un fragmento muy breve de la presentación del libro El infinito en un junco en la Filbo 2021 en Bogotá.
Se llama las noches áticas, que es muchas cosas a la vez y que va a inspirar luego a Montaigne para que haga de la literatura una forma de conocimiento y sobre todo una forma de conocimiento personal. Todas esas cosas es El infinito en un junco, así que Irene, gracias por haberlo escrito. Qué gusto que estés en Bogotá y que estés en nuestra Feria del Libro.
Ay, es un inmenso placer. Espero que los duendes y los trasgos de las videoconferencias ya nos permitan conversar sin obstáculo. Mis primeras palabras anteriormente eran de gratitud y vuelven a serlo ahora mismo. A Mario, a Sandra, por supuesto a ti, Juan Esteban, a todo el público colombiano tan generoso. Y lo cierto es que me siento honrada de participar en esta feria de Bogotá y bueno, para mí significa mucho charlar con, tener este puente, esta ventana abierta a Colombia, que es un país cuyas bibliotecas son, creo, paradigmáticas y de alguna manera reviven el mito de la biblioteca de Alejandría y sé además que es un país donde se fomenta la lectura, donde existe y se cultiva este placer y bueno, Juan Esteban, también tú desde tu literatura, como yo en la mía, intentamos celebrar ¿no? La gratitud, sobre todo, creo que esa es la palabra importante, ¿no? La gratitud que sentimos a todos aquellos autores que nos enseñaron, nos deleitaron, nos abrieron caminos, nos descubrieron rutas para las palabras y el pensamiento, y creo que El infinito en un junco nace principalmente de esa pulsión de agradecer, de reconocer el profundo placer, la felicidad que a mí me han provocado los libros a lo largo de los años, el refugio ocasional que han supuesto en momentos duros de mi biografía.
Ella, a través de esta maravillosa entrevista, extensa que invitamos a, nuevamente a todos nuestros amigos, como invitamos también a que escuchen la entrevista que hizo Abad Faciolince sobre El laberinto en un junco y tantas otras que hay en internet. Es que es impresionante, ¿no? En algún momento lo comentábamos, profesor, usted y yo, en nuestras llamadas, en nuestras conversaciones, que tal vez Irene Vallejo debe estar agradecida con la fama, pero a la vez le debe costar infinitamente porque todo el mundo quiere entrevistarla y cuando uno pues está en la boca de todos, el tiempo es limitado y aunque uno quisiera hablar tendido, pues evidentemente no se puede, como tampoco se puede escribir tendidamente cuando todo el mundo quiere que tú le regales unas palabras. Entonces creo que hay muchas entrevistas y hay muchas maneras de acercarse a Irene Vallejo. Usted ya lo decía, es una autora que no solamente es El laberinto en un junco, sino que es una autora de novelas, que es una autora de la cual vamos a estar hablando dentro de unos 20, 30 años. Profesor, yo quisiera que habláramos un poco de esa relación entre el mundo clásico y el mundo y el libro, y el mundo del libro, y el mundo moderno y el mundo del libro. Se diferencian mucho según su lectura de este libro. Y según su lectura en general de la sociedad, ¿cómo conectar esa relación entre el mundo clásico y su vivencia y su necesidad de estar leyendo con este mundo moderno en el cual pareciera que el libro ha pasado a un segundo plano?
Sí, pero el mundo clásico por su misma, por definición y por la misma esencia que lo justifica como texto y como época, tiene una garantía que no tienen, si lo vamos a hablar en literatura, otro tipo de éxitos, la posteridad. Además nos obligó a recrear figuras que teníamos un poco como vacíos culturales. A mí, aparte de hermoso y bellísimo el libro, me obligó a estudiar geografía, también llamémosla clásica, ¿no? Me llevó a unos confines occidentales del cual yo confieso que yo tenía lagunas. Es que además vuelvo a decir, no hay figura en un momento dado más fastidiosa que la de la erudición por la erudición. Si la erudición no conduce a un camino creativo, es un acto estéril que recuerda esos paisajes que después magnifica tan genialmente Juan Rulfo. Vean lo que es un paisaje fotografiado por Juan Rulfo. En eso terminan los eruditos. Yo no soy un erudito. Yo soy un hombre que nunca he sido ratón de biblioteca, ni un hombre que he sido, me he enclaustrado en una torre de marfil, ¿no? He sido un hombre que ve con preocupación que la ignorancia se ha apoderado no solo de las clases populares, como despectivamente se acostumbra a decir, sino que incluso la actual dirigencia, sin decir nombres propios, es terriblemente inculta. Pero bueno, vamos a ver si entre el infinito en un junco y un manual de emprendimiento empresarial, ¿cuál le gana la carrera a la posteridad?
Maestro, entonces, y Juliana, yo quisiera pues ya ir concluyendo, porque evidentemente pues ya tenemos que ir cerrando, ya tenemos que ir pensando también en ese legado, en ese legado que nos deja Irene Vallejo hasta el momento, ¿no? Porque hay que recordar, estamos hablando de una autora viva, estamos hablando de una autora que de aquí a allá solamente le depara el éxito, porque no creo que después de habernos dado algo tan maravilloso y que ahora, hoy por hoy, es casi algo que renace con ella, y yo creo que es importante decirlo, es el autor, quizás no moral, pero sí el autor que puede dar su opinión, ¿no? Figuras como García Márquez, como Vargas Llosa, como Juan Rulfo, eran preguntados siempre que sucedía algo, ¿no? Entonces, si habían elecciones, pues la gente estaba muy pendiente. Aún hoy por hoy, en el Perú, digamos que la figura de Vargas Llosa, aunque no puso presidente, aunque no fue electo presidente, sí es determinante en el momento en que muchas personas hablan, en el momento electoral. No creo que Irene Vallejo se meta en elecciones, o al menos no prontamente, pero sí creo que es una autora que hoy por hoy va a ser cuestionada y va a ser preguntada respecto a muchos temas en la actualidad, y va a ser una figura en la cual va a haber una voz viva, y va a haber una voz en la cual varias personas van a intentar interactuar, van a intentar tratar de saber qué opina, saber qué piensa, saber qué sucede con este tema y con este otro. Pero sin duda alguna ya hay un legado que está representado en sus novelas, que está representado en su ensayo, que está representado en su manifiesto, que como usted bien lo dice, profesor, muy posiblemente va a trascender el tiempo, así como los Beatles han trascendido la cantidad de tiempo que han trascendido, aunque mucha gente no les daba no les daba más de una década o 3-4 años de existencia, pues hoy por hoy sabemos que siguen siendo clásicos de clásicos. Juliana, yo quisiera preguntarle entonces a usted, en suma, ¿cuál cree que es ese legado que nos deja Irene Vallejo hasta esta fecha, hasta este 23 de agosto?
Pues justamente como lo estaban diciendo ustedes, creo que Irene Vallejo tiene mucha versatilidad y que nos va a sorprender en un futuro dentro del libro que se anime a hacer. Pero creo que ya con El infinito en un junco marcó como ya lo hemos dicho, como un sector común dentro de varios lectores. Entonces va a tener como ya ciertos fans de alguna manera, o admiradores, que van a estar pendientes de su obra porque nos gusta cómo escribe, nos gusta cómo habla. Creo que eso no lo dijimos, pero la forma que tiene de hablar esa mujer, ella no habla, sino como que patina en palabras. Creo que esperamos mucho de Irene, y si aún no lo da, porque siempre pasa que tienen una obra muy buena y luego ya no pueden alcanzarla, espero que este no sea el caso, pero da muchísimo gusto ver a una mujer joven siendo un bestseller, siendo leída por todo el mundo, hablada con miles de entrevistas. Entonces, yo tengo una esperanza en el futuro editorial y en el futuro de la literatura, y creo que hay muchos lectores en este momento que van a mantener el negocio, por así decirlo, y que no van a dejar morir ni el libro físico, ni el libro digital, que tampoco tiene nada de malo.
Hablando de, permítaseme una última intervención. Me alegra cuando Juliana decía que la gente joven está leyendo con verdadero deleite El infinito en un junco. Pero yo pregunto, ¿hasta qué punto Colombia se va a seguir dando el lujo de tener los libros a los precios más costosos del planeta Tierra? El libro vale entre 120 mil y 150 mil pesos. Vamos a ver si todo el mundo está en capacidad de conseguirlo. Eso es injusto, y este país no ha querido replantear sus modalidades de flujo de inversión en librerías. Aquí los libros son los más costosos del mundo.
Claro que sí, y eso es una reflexión muy importante, y una reflexión que necesitamos hacernos como sociedad. Pues Juliana lo decía, aquí quedan tres fans de Irene Vallejo expectantes por lo que se viene en su obra literaria, y pues con estas buenas reflexiones de usted, profesor Álvaro Pablo, y con este mensaje tan contundente, queremos despedirnos por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Nos escucharemos dentro de 8 días para seguir hablando sobre literatura, sobre personajes y sobre historia, que son los temas que nos traen aquí.
Como siempre, un gran saludo a Sebastián Ríos por su acertada dirección de la emisora y a la incomparable ayuda de Nelson Duarte. Muchas gracias.
Λεξαμένος απλετούς θεμελίους τα αμβρότα.
Ο Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en Ur Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.